Campo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos al último tramo de Tiempo de Juego de cada sábado, que en realidad hoy es el primero, para que nos vamos a engañar. Pero no es menos cierto que ha habido compañeros sujetando el pendón de los deportes durante esta tórrida tarde del sábado 18 de junio del 2022. Día que ha sido más semilla y víspera de acontecimientos importantes de mañana que de noticias propiamente dichas, aunque alguna hay. Y una es un auténtico notición que acaban de protagonizar Fernando Alonso y Carlos Sainz por ese orden en la calificación del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. ¿Qué ha pasado, Carlos Miquel? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Eri Frade, oyentes de Tiempo de Juego. Lo que ha pasado es que hay que quitarse el sombrero ante una leyenda del automovilismo. Alguien que con casi 41 años acaba de marcarse la primera fila, segundo en parrilla y con un Alpine. Fernando Alonso, primero Verstappen, pole para el holandés, segundo Fernando Alonso, tercero Carlos Sainz, es el mejor resultado conjunto en parrilla de dos pilotos españoles de toda la historia, cuarto Hamilton, Magnussen, Mick Schumacher, Ocon, con el mismo coche que Fernando Alonso, Russell, Ricciardo y Zhou. Esos son los 10 primeros puestos de una carrera en la que Fernando Alonso lo tiene bastante bien para volver a subir al podio y Carlos Sainz va a poder luchar por la victoria. La clave ha sido, sin duda, la lluvia. La lluvia ha complicado mucho el pilotaje. Había que hacer un pilotaje muy fino junto al muro de los campeones. Ha entrado Alonso derrapando completamente en meta y ha podido marcar en el último instante ese segundo registro que ha provocado los aplausos de todo el equipo Alpine.
Alonso segundo, Sainz tercero, a ver si sigue la buena querencia del fin de semana en el día de mañana, que es el día de la verdad, que es el día de la carrera, que contaremos en Tiempo de Juego desde las 8 de la tarde. Te dejo, Carlos, que hagas unas llamaditas a ver hasta dónde ponemos el pistón de la ilusión. Un abrazo.
Hay que subirlo, vamos, bueno, vamos.
Vamos, vamos. Del mercado del fútbol, una que afecta al Atlético de Madrid. En un rato nos cuenta Antonio Ruiz lo que ya parece más que un interés del club colchonero por el centrocampista belga Axel Witsel. El de los pelos afros, de los pelos para arriba. 33 años, internacional y sobre todo libre, tras su paso por el Borussia de Dortmund, que está un poco apretado de tesorería para fichajes el Atlético de Madrid. También nos ha dejado el día dos ejemplos de reporterismo nivel usuario casero que evolucionan el concepto ya conocido y manido los viernes en el Oasis de Libertad del periodismo de rotonda. Hoy, por ejemplo, damos la bienvenida al periodismo de parking subterráneo con Florentino Pérez como protagonista. Parece que esto fue ayer en el Palacio, antes o después del partido de básquet, y hay un aficionado que le pide que ya no traiga a Mbappé.
Florentino, no traiga a Mbappé ya. Pobre hombre, estará ya arrepentido.
Hombre, sí, hombre. Estará ya arrepentido, dice Florentino Pérez. Hombre, igual sí está algo arrepentido, por lo menos tiene el come-come, pero ya se le quitará con la primera entrada de nómina que le caiga en la cuenta, ya te lo digo yo. Y esto que viene es periodismo de semáforo. Esto lo había inventado ya Víctor Navarro, el tipo de COPE que no pisa su casa en Barcelona. Es con Ousmane Dembélé, durante un disco rojo en París. Y ha venido a confirmarle a un aficionado con mucha vista, por cierto, que lo que le venía contando Elena Condis en esta antena, que él se quiere quedar en el Barça.
¿Te quedas en el Barça?
Sí.
Escuché que podías ir al Chelsea. ¿Tuchel no te interesa?
Me siento bien en el Barça.
Me siento bien en el Barça. A ver qué recorrido tiene esto de Dembélé. En un rato estaremos en Madrid y Barcelona para ver si se ha movido algún papel, que supongo yo que siendo sábado poca cosa, pero por si acaso. Y también tenemos deporte puro en directo. Igual a estas horas, en medio del tertulión, estamos contando que John Rahm oposita a ganar un Major. Depende mucho de lo que pase en su tercer recorrido de hoy. ¿Cómo va, Kike Iglesias? Muy buenas.
Claro que oposita. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. John Rahm está a un golpe de la victoria, es decir, del liderato. Es decir, igual que ayer, las cosas están espectaculares. Está muy bonito este US Open, condiciones extremas, mucho viento y todo el mundo haciendo muchos golpes. Ahora mismo, Will Zalatoris, segundo en el PGA hace un par o tres de semanas, comparte el liderato con el número uno del mundo, Scottie Scheffler, que acaba de hacer doble bogey, pero sigue de líder, con menos cuatro. Y se aguanta como puede John Rahm, con menos tres al total, más uno en el día de hoy, jugando el hoyo 9. Es decir, le quedan 10 hoyos por delante. John Rahm está a un golpe del liderato en el US Open que defiende.
Pues a ver si mantenemos la licencia para soñar en este medio campo un poco más que nos queda. Nos vas contando, Quique. Hasta luego.
Chao.
Y lo de mañana. Mañana conoceremos al tercer equipo que acompañará a Almería Valladolid en el ascenso a Primera División. O Tenerife o Girona. A las 9 se miden en el Heliodoro en el partido de vuelta de la final del playoff. En la ida, recuerdo, 0-0 en Cataluña. Mañana también podría haber campeón de la Liga Endesa de baloncesto. Lo sería el Real Madrid si gana otra vez en su cancha del Palacio de los Deportes al Barça. Encuentro que empieza, no se confundan, a las 6 de la tarde. Y lo contaremos en tiempo de juego. Si ganase el Barça, obviamente, habría quinto partido en el Palau el próximo miércoles. Mañana también se sabrá qué equipo completa los ascensos a la Liga Endesa desde la LEP Oro. O Estudiantes o Girona. La Final Four es en Girona. Pero ojo que se han encendido todas las alarmas en el equipo gironí, porque ha habido una torsión muy fea de rodilla de Marc Gasol. Estaremos muy pendientes, ojalá no sea nada, rezamos por ello, pero tiene muy mala pinta esa rodilla después de ese giro tan antinatural. Mañana el Barça de balonmano jugará por revalidar su título de campeón de Europa en Colonia. Hoy le ha ganado en la segunda semi al Kiel alemán, 30-34, y le espera, también mañana a las 6, también en tiempo de juego, el Kielce polaco, que le ganó al Veszprém 35-37. Y haciendo de hilo conductor de todo esto, está el motor, además de la Fórmula 1, las motos en Alemania, en Sachsenring a mediodía, donde Bagnaia, con el fin de semana perfecto, pues sigue manejando la historia con la Ducati, saliendo desde la pole en la categoría reina con Espargaró cuarto. Y además ya tenemos final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, será Barça-Palma. En ciclismo, que es un no parar, hemos pegado dos palos, dos segundos puestos con Óscar Rodríguez de Movistar en la Vuelta a Suiza y Carlos Rodríguez de Ineos en la Ruta de Occitania, los Rodríguez, y hay otro más, que es Cristian. Pero sin duda la imagen del día ha venido del ciclismo, de la Vuelta a Eslovenia, dos compañeros de equipo llegando solos a meta y jugándose, que son Maika y Pogačar, a piedra, papel o tijera sobre la bici, ¿quién entraba primero? Ganó Maika, porque claro, ya saben que papel envuelve piedra. Pues ganó Rafał Majka, cruzó primero la línea de meta a Majka, en lo que algunos dirán que es un poco sobrado y otros dirán que es puro espectáculo. Bueno, a ver si hacemos, no sé si radio espectáculo, pero si hacemos buena radio de aquí a la 1 de la madrugada para los oyentes de COPE y de Radio Marca.
Son sueños que son de verdad. Me gustaría que fuera real.
Esta noche hay una isla y una provincia que duermen, si pueden, por el calor y por los nervios, soñando con el ascenso a Primera División de su equipo de fútbol. Tenerife y Girona. Girona y Tenerife, que mañana resuelven el playoff de ascenso a la Liga Santander con el partido de vuelta de la final. 9 de la noche, estadio Heliodoro Rodríguez López en Santa Cruz de Tenerife. La ida fue 0-0 en Montilivi. En caso de empate al final de los 90 minutos, habría prórroga. Y en caso de empate al término de la prórroga, sería el Tenerife el que ascendería a Primera División por estar mejor clasificado en la Liga regular. Enseguida buscamos la información de los dos equipos, pero antes las sensaciones, los corazones. Empezamos por el club que hace de local, que es el Club Deportivo Tenerife. Nos escucha su presidente, Miguel Concepción. Don Miguel, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo van esos nervios una hora antes?
La verdad que son muchos años, ¿no? He vivido estas situaciones con anterioridad y bueno, lo importante es contento porque tenemos la opción de poder llegar a la élite del fútbol español y bueno, ya estar en esta final, pues ya para nosotros contentísimos por esa excelente liga que hemos hecho y a la hora pues esperando, ¿no? Ya con un poquito de ansiedad, pues que salgan sus equipos al campo y vamos a ver un gran partido, sin duda.
Tiene usted razón. Lleva 16 años largos ya en el cargo como presidente del Club Deportivo Tenerife y le han tocado vivir unas cosas que estar nervioso por un posible ascenso a Primera División es casi un placer.
Sí, más bien, sí, a eso me refiero, que contento por estar en esta final, ¿no? Porque porque tenemos una oportunidad que no va a ser fácil, pero yo pienso que son dos equipos muy muy paralelos en el desarrollo de lo que ha sido esta competición, y han llegado por méritos propios a esta final. Y bueno, y lo que digo siempre, ¿no? Aquel equipo que menos errores tenga, pues seguramente será el que se lleve, en este caso, el gato al agua.
¿Se le vienen cosas a la cabeza de aquel playoff del año 2017 donde les faltó un gol, o le sobró un gol del Getafe, se mire como se mire? ¿Le recuerda algo o es muy diferente ya por el mero hecho de tener el Heliodoro a favor?
Sí, la verdad que sería una gesta para nosotros el poder conseguir este objetivo en casa. Nunca el Tenerife pues ha logrado los ascensos relevantes aquí en Tenerife, sino en el partido fuera, ¿no? Entonces, pues la verdad que nada que ver, porque esto mañana va a ser impresionante. Ya no solo el estadio a reventar, sino los miles y miles de personas que va a haber por fuera del estadio, que quieren estar ahí, más que sea cerca, ¿no?
El hecho de que les valga el empate al final de la prórroga, ¿es una ventaja o tiene su punto de presión chungo?
Nosotros no podemos estar dependiendo de desarrollar este partido pendiente de buscando un empate, porque en cualquier momento te marcan un gol y si son en los minutos ya finales estás perdido. Yo creo que vamos a ver dos equipos en el campo con respeto, pero va a haber goles. Yo no tengo ninguna duda que va a haber goles y hombre, si al final pues por lo que sea pues llegas al empate y tienes que jugar esa prórroga y llegas al empate, pues bienvenido sea, pero yo creo que no. Yo creo que los dos equipos, ya te digo, van a jugar con mucha cautela, con mucho respeto, pero van a, el que primero que tenga la oportunidad, ese va a ser gol y la otra parte pues se le pone el partido cuesta arriba.
Así que
esperamos que seamos nosotros los que marcamos, claro.
Le iba a decir que este Tenerife es un equipo de lo que se suele decir muy de entrenador, pero creo que también es un equipo muy de director deportivo, porque es una plantilla hecha con mucho cuidado, con mucho mimo, trayendo nombres que a lo mejor no dicen nada así extraordinario de arranque en el concierto de la segunda división, pero esto es una máquina, ¿eh?
Sí, bueno, todos los que conocemos a Juan Carlos Cordero sabemos que él ha sido precursor de crear plantillas para lograr el ascenso. Ya lo hizo en el Granada, ya lo hizo también en el Cádiz. No olvidemos que esa plantilla fue trabajada y creada por él, y ahora pues él ha venido con un proyecto a Tenerife con el objetivo, y al segundo año pues ya lo tiene ahí, lo estamos acariciando. Vamos a ver si al final pues mañana es el gran día de y podemos poner el broche de oro pues a este centenario que estamos en plena celebración.
Eso le iba a decir, que el centenario es en agosto, si no estoy mal informado. Estar en primera división, jugando en primera división, el día del centenario sería la bomba allí.
Sería ya te digo, el no da más, ya no quisiéramos nada más, sino que esa fecha que quedarían los anales de la historia para esa celebración, que el año de su centenario pues conseguir el ansiado ascenso después de tantos años, ¿no?
¿Sería el no va más tanto como para dejarlo? Que he leído por ahí prensa local que no tiene pensado agotar su mandato. ¿O cambiaría la historia estando en primera?
Yo trabajo por objetivo, ¿no? Ahora, si yo me he presentado de nuevo, ya son muchos años, me he presentado de nuevo porque para mí la obra más importante de toda la historia de esta entidad, que es la remodelación, o sea, las infraestructuras de la ciudad deportiva, es un proyecto que tenemos en marcha y que queremos inaugurar ahora en octubre, pues es un tema que yo lo he empezado y quiero culminarlo. También quiero dejar en por lo menos en marcha el gran proyecto de la sede de la fundación en pleno corazón de Santa Cruz, que es una donación que ha hecho un edificio que ha donado el Tenerife a la fundación para que la fundación desarrolle su sede, donde va a estar el museo también y donde va a estar pues todo el material que hemos recopilado del centenario para disponible para aquellos que tengan interés en disfrutar de lo que han sido 100 años de historia del Club Deportivo Tenerife.
La ciudad deportiva que lleva el nombre de don Javier Pérez, que es el gran presidente del Gran Tenerife, aquel Tenerife que jugó dos ediciones de la Copa de la UEFA y al que usted siempre tiene muy presente.
Sí, no olvidemos esa, la época de oro de este club, la presidió y la consiguió ese gran presidente que fue Javier Pérez, y ahí está, y lo que nos gustaría a todos es que este club retornara a la élite, a la primera división, para quedarse.
¿Sigue en pie la audiencia con el Papa en agosto?
Sí, eso está en pie, y esa visita ya está cerrada, y bueno, y ahora en agosto pues haremos esa visita, y la verdad que para nosotros será una gran satisfacción que el Papa pues nos reciba el año de centenario, ¿no?
Pues ya verá usted lo futbolero que es el Papa Francisco y la buena energía que tiene. La gente de aquí de la casa que le conoce, de algunas entrevistas, por ejemplo la de Herrera, que fue muy sonada en su día, dicen que tiene una energía brutal y que es muy, muy futbolero. O sea que ya me contará qué tal es el honor de conocerle, porque es una de las cosas también que me gustaría hacer.
Alguna sorpresita le vamos a llevar de esas grandes figuras del fútbol argentino que han pasado por el Tenerife, para que así también el diálogo sea más fluido y le fluyan los recuerdos, ¿no?
No lo destripe, que nos escucha. A ver si vamos a destripar la sorpresa. Don Miguel Concepción, que muchísima suerte en el día de mañana, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes.
Son sueños. Quiero que existas nada más.
La suerte que le deseamos al Tenerife es exactamente la misma que le deseamos a la gente del Girona Fútbol Club, cuyo presidente es Delfí Yeli. Hola, Delfí, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Recuerdo, para los muy jóvenes, extraordinario lateral y carrilero internacional, miembro y habitual titular en aquella plantilla inolvidable del doblete del Atlético de Madrid en el año 96. Jugó en el Alavés aquella histórica final con el Liverpool, que cayó del lado inglés. No sé si con este bagaje, Delfí, uno controla ya los nervios, o los nervios de directivo son totalmente diferentes.
Bueno, son diferentes. Cuando eres jugador, el entrenar, el jugar, te lleva a otras cosas, ¿no? Y un poco controlas tu situación, ¿no? Ahora es diferente. Cuando estás fuera, tienes mil ojos en todo y no te da la sensación de que no controlas, pero bueno, oye, todavía quedan horas todavía, hay que tener tranquilidad y esperar que salgan las cosas bien.
Yo nunca, hombre, ser un hooligan no, pero nunca entenderé por qué hay que poner cara de póker en el palco, y más, jolín, cuando se trata del equipo de tu provincia, ¿no?, en el que empezaste y terminaste tu carrera deportiva. Debe ser fastidiado, por no decir otra cosa.
Bueno, yo tampoco es que en un campo de fútbol sea muy expresivo, pero bueno, entiendo que hay que guardar respeto.
¿Cómo está el equipo? ¿Cómo lo ves?
Pues el equipo está bien, ¿no? Llegando hasta donde hemos llegado y un poco de la forma que hemos llegado, quiere decir que el equipo tiene argumentos, que ha hecho las cosas bien durante el año y que está ahí en la pelea, en la lucha, y hay que seguir un partido más.
Y la ciudad y la provincia, que es la cuarta vez consecutiva, que se dice pronto, que luego hay que llegar, que se ve en esta situación, ¿mantiene la misma ilusión o es mayor todavía pensando que tiene que ser la vencida?
Bueno, ilusión siempre, ¿no? Cuando te juegas cosas importantes como nos está ocurriendo a nosotros, ilusión y ganas hay muchas, como me imagino en Tenerife, pero sí con la calma y la tranquilidad de que queda un partido, que es difícil, que jugamos en un campo contra un muy buen equipo, y bueno, un poco también sabiendo que el equipo ha respondido en momentos importantes y esperan que esta vez también el equipo responda.
Habrá poca gente del Girona en el campo, ¿no? Porque el viaje ya es complicado de por sí, pero se tendrán que multiplicar, ¿no?
Sí, es lógico, ¿no? Además cae en domingo por la noche, es complicado. Los que vengan nos animarán sin desmayo y hasta el final, y bueno, y es lo que queremos, ¿no? Que estén con nuestro equipo, con nuestros jugadores, y que les den el aliento y las fuerzas necesarias.
Después de asaltar como se asaltó Ipurúa, que solo valga ganar, ¿hasta qué punto es una desventaja?
Bueno, el Tenerife tiene esta ventaja, ¿no?, de que le valen dos resultados y subiría a primera división. Bueno, al final es lo de siempre, ¿no? Partido, hay oportunidades para los dos equipos, son dos buenos equipos. Bueno, un poco a ver quién aprovecha mejor sus oportunidades, está más acertado en un partido tan importante que también cuenta mucho.
¿Ese es el partido que te imaginas? Porque yo creo que, por lo que sé de segunda, que algo sé, que soy un sufridor del Oviedo, al Tenerife le interesa más un partido trabado y a vosotros os interesa un partido un pelín más intenso, de más juego real, ¿no?
Yo creo que nosotros lo que pensamos en hacer bien el partido, en jugar bien, en competir bien, en estar a la altura. Y bueno, ahí se te pueden abrir posibilidades, pero bueno, siempre con mucho respeto. Tenemos un muy buen equipo adelante que también ha hecho muy bien y ha hecho una gran temporada este año. Y bueno, cualquiera de los dos pues puede suceder cualquier cosa.
El Girona es quizá, a pesar de quedarse tres veces en la orilla, el equipo de segunda que menos cambia cosas de una temporada para otra, como si estuviera muy claro el modelo que se quiere, el tipo de juego que se quiere, el tipo de entrenador que se quiere, aunque de vez en cuando hay cambios en el banquillo. Quizá ahí está un poco la fortaleza, ¿no? Y luego tener un bicho como Stuani, claro.
Bueno, sí, también es cierto, ¿no? Que este año cambiamos un poquillo, que hemos traído un entrenador con el que nos encontramos muy a gusto y bueno, y creemos que tiene un poco la forma de pensar nuestra y lo que queremos, ¿no? Lo que quiere la propiedad, y es difícil que las cosas salgan cuando vas cambiando de año en año, ¿no? Sino creo que hay que tener la confianza de construir, de hacer el camino, y conforme vas caminando van llegando las cosas. Nosotros creo que es una manera que tenemos y no nos ha ido mal, ¿no? Esperamos que también en el futuro nos vaya bien.
Has nombrado a la propiedad, que el 47% creo del club es del Citigroup. ¿Aprieta la propiedad?
Bueno, la propiedad está igual que nosotros, ilusionados, ¿no? Están muy muy cerca del club, se involucran mucho y lo que quieren es que tengamos mañana un buen partido en fútbol, que conocen el fútbol, bueno, están con muchos equipos, y lo bueno que tenemos es que podemos aprovechar nosotros toda su experiencia y sus conocimientos que tienen.
Es decir, Girona para mucha gente, es decir, Stuani, aun con los años que tiene y el arraigo que tiene en Girona, con el orgullo gironí que tiene él, ¿todavía siguen intentando llevárselo de vez en cuando?
Bueno, siempre los veranos ha tenido opciones, es normal, ¿no? Uno, cuando un equipo tiene un delantero y mete goles, siempre hay equipos que lo quieren. No creo que nos pase a nosotros solo, ¿no? Si no, se le pasará a otros equipos. Bueno, él de momento ha estado con nosotros, ha estado a gusto con nosotros. Bueno, y esperemos que siga teniendo rendimiento con nosotros.
Voy terminando. ¿Tenéis ponderado lo que significa a nivel estructural, económico y de impacto para la provincia el subir a Primera División ahora, que igual es hasta diferente con respecto a hace 5 años?
No sé si es muy diferente. Tampoco nosotros cuando subimos significó un cambio sustancial, ya no solo en el club, ¿no? Sino en la ciudad, en la provincia, te lo decía la gente misma, ¿no? Los empresarios, ¿no? Y bueno, yo creo que el cambio es muy importante y la vida será diferente para nosotros y para el Tenerife, dependen en la categoría que estemos.
Es radical. Ya se nota el cambio, lógicamente, de cuando era segunda B a segunda, pues imagínate de segunda a primera, que las cifras son absolutamente mareantes. Pero bueno, que son cambios que se afrontan con mucha gallardía si toca llevarlos.
Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Evidentemente la diferencia de una categoría a otra en ingresos es muy importante, y ya no solo por los jugadores que te puedan venir del grupo en el que estamos nosotros, sino se te abre la posibilidad a muchísimos más jugadores y otro tipo de jugadores, ¿no? Bueno, esto es así, pero bueno, nosotros, bueno, hemos estado aquí en otras ocasiones, no lo hemos conseguido. Y hemos seguido, nos hemos levantado y hemos seguido, ¿no? Creo que es la forma, son las maneras, y nunca, siempre hay que ser positivo, seguir dando pasos adelante, y bueno, nosotros es lo que queremos, ¿no? Que el club, bueno, 15, 18 años atrás era muy muy diferente, nos lo veamos como un premio, como una forma de crecimiento, y ojalá, ¿no? En el futuro podamos ser mucho mejores.
¿Qué sería lo primero que haría Delfí Yeli si asciende a Primera División como presidente del Girona?
Bueno, pues ostras, pues no lo sé. Acabas de pillar.
Te he pillado, ¿eh?
Tampoco le estoy dando muchas vueltas, ¿no? Estar, bueno, estar a la familia, estar con ellos, celebrarlo, sí, será el caso. Pero bueno, todavía para eso hay que hacer un muy buen partido, hay que jugar muy bien e intentarlo, ¿no? Por eso no va a quedar y seguro que tendremos nuestras opciones.
Delfí Gelly, presidente del Girona, lo dicho, muchísima suerte y gracias por atendernos en esta noche que puede ser víspera de tantas cosas. ¡Un abrazo!
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Son sueños que son de verdad. Me gustaría que fuera.
Puesto el pulsómetro a los dos presidentes, que la verdad estaban en niveles Indurain, se veía bastante tranquilos. Las novedades deportivas. Juanjo Ramos, Tenerife, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Eri.
Para no jugar un partido así, tiene que estar uno muerto prácticamente. O sea que...
Sí. En el caso de Tenerife hay dos jugadores que están lesionados de larga duración. Javi Alonso, el canterano, que se rompió el cruzado a principio de temporada, y Pablo Larrea, que lo hizo hace mes y medio, también un ligamento cruzado. Son las dos únicas bajas en el Tenerife. Ha habido otros futbolistas que durante la temporada también han tenido contratiempo físico, que llegan muy justitos a este playoff, pero todos han levantado la mano y le han dicho a Luis Miguel Rami: estamos disponibles y no hay ningún problema si nos quieres utilizar mañana en el partido de vuelta, en el partido por el ascenso, para el que ya te digo que esta noche en la isla va a dormir muy poquita gente de seguido, ¿eh? Me da la impresión de que más de uno va a tener problemas para conciliar el sueño.
Los que no caben en el campo, que ya nos contaba el presidente Concepción, ¿qué van a hacer? ¿Se pueden juntar en torno a una pantalla gigante o está prohibida como la han prohibido en otros sitios?
Exactamente igual que en otros lugares, como son derechos de televisión, de plataformas que no se pueden emitir en público porque no se emiten en abierto, pues no se puede hacer pantallas gigantes. Va a haber locales muchos en la isla de restauración que lógicamente sí van a poder emitir esos partidos dentro de sus locales y mucha gente se va a reunir en torno a ellos en las proximidades de la Plaza de España, que es donde teóricamente tendría que celebrarse el ascenso. Si las cosas van bien para el Club Deportivo de Tenerife, ahí va a haber mucha gente concentrada esperando el final del partido, y luego otros, lógicamente, se van a reunir en sus casas, ¿no?, en familia, y deseando que pase el tiempo, porque es verdad que para el Tenerife, si los 120 minutos se dan sin goles, como comentaban los dos presidentes, pues eso le permitiría, lógicamente, dar el salto de categoría. Pero Luis Miguel Ramis ya anunciaba el pasado viernes que no confía para nada en eso y que el Tenerife no va a salir ni mucho menos a empatar, que no sabe cómo hacer eso y que va a intentar buscar la victoria, un camino que ya supo transitar en la eliminatoria anterior con mucha tensión ante la Unión Deportiva Las Palmas y que le llevaría de nuevo al éxito si lo consigue ante el Girona mañana.
Un abrazo, Juanjo. Hasta mañana.
Un abrazo fuerte, hasta mañana.
Tiene controlado el Girona mi querido José Luis Gil. Hola, Mítico, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas noches.
¿Cómo tiene Michel la chavalería?
Pues yo creo que ilusionados y tranquilos. Yo creo que están mucho más tranquilos que el presidente Delfí Gelly, porque creo que es el leitmotiv que ha venido manifestando el técnico durante la semana, ¿eh? Manejar esa ilusión con la responsabilidad, ¿eh? Intentando un poco escapar de lo que flota en el ambiente, ¿no? Esa leyenda de que quedar sexto pues ya es un plus para que acabes subiendo a primera división. Y es que el Girona, si tú analizas su paso por los playoffs, curiosamente, cuando lo ha tenido fácil es cuando se ha pegado los trastazos más notables, y cuando lo ha tenido más difícil es cuando se ha salido con la suya. Como te digo, hay inputs positivos pues por todos los lados, ¿no? Pitará Arcediano Monescillo, que es el árbitro que pitó en 2017 el Girona-Zaragoza cuando el Girona subió a primera.
Más años que la puerta en segunda.
Sí. No, bueno, hemos aprendido a pronunciarlo, Arcediano Monescillo. Una cosa no quita la otra.
Señor, ha tenido usted un árbitro.
Sí. Bueno, han viajado todos los disponibles, incluido en una convocatoria muy larga aquellos futbolistas del filial que han tenido pues un poquito más de protagonismo a lo largo de la temporada ayudando a la primera plantilla. Solo dos lesionados, Darío Sarmiento e Ibra, y evidentemente al frente de la expedición Cristian Estuani. Te voy a dar un dato, hablabas con Delfí Gelly de Estuani. De los 8 últimos goles que ha metido el Girona, 6 los ha metido el uruguayo. Yo creo que eso lo dice todo. Han volado en charter, llegaban a media tarde a Tenerife, en un charter familiar, ¿eh? Los jugadores acompañados de sus familias, y evidentemente pues hasta ahora ya deben de estar conciliando el sueño para un partido donde yo también creo que el Girona no va a salir a especular, no sabe, está obligado a ganar, evidentemente, a 90 o a 120 minutos, pero yo creo que va a dar la cara desde el primer momento. La única duda que tengo, y cada vez menos, es si va a jugar con defensa de 4 o con defensa de 5. Yo creo que al final va a utilizar el esquema base de tres centrales Mitchell. Por cierto, un Girona al que creo que un movimiento táctico antes de llegar a este playoff le ha dado mucha serenidad. La renovación del tándem, Mitchell en el banquillo, Quique Cárcel en la dirección deportiva antes del desenlace de la temporada, le ha dado al equipo un plus de tranquilidad que a lo mejor mañana vale su peso en oro.
Gracias, José. Hasta mañana.
Hasta mañana, buenas noches.
Que mañana a Girona le puede salir el día redondo, ovalado o cuadrado con sus equipos de fútbol y baloncesto, que pueden buscar el ascenso en el mismo día a Primera División en un caso y a la Liga Endesa en otro. A soñar Tenerife, a soñar Girona, solo puede quedar uno. Lo contaremos mañana en el Tiempo de Juego. Lo próximo es un pequeño viaje futbolero de mercado por España.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.